Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y les contamos las noticias desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como siempre, en una jornada en la que tenemos, la verdad es que los cielos un poquito más cubiertos hoy, 17 grados y medio de temperatura, más nubosos, y estamos esperando a la lluvia. El pronóstico de Meteo Galicia nos habla de precipitaciones durante toda la semana. Ahora sí, la temperatura agradable para darse un paseo por la playa. Lo de los baños, bueno, pues lo podemos ir pensando. Este año acabamos de conocer las banderas azules de nuestra comarca y no nos ha salido tan bien como en años anteriores. Hay que destacar que en la provincia de Lugo se obtienen 13 banderas azules, mientras que en el occidente asturiano se obtienen 5 banderas azules. ¿Qué ocurría el año pasado? El año pasado teníamos 22 banderas azules en la Mariña y había 6 banderas azules en el occidente asturiano. Así que pierde toda la comarca el número de banderas azules. Hay que subrayar, por ejemplo, una pérdida importante, importantísima y muy llamativa, como la de la bandera azul en la playa de la Rapadoira, del municipio de Foz. Llevaba muchísimos años obteniendo ese galardón de forma ininterrumpida, constantemente su bandera azul, y de hecho el año pasado ondeaba precisamente un galardón especial con motivo de tantos años que llevaba la playa, la Rapadoira, obteniendo ese galardón, y sin embargo lo ha perdido en esta convocatoria de las banderas azules que cada año otorga ADEAC por estas fechas, ya saben ustedes, por ahí, por los primeros días de mayo. Aún así, aun perdiendo la bandera azul de la playa de la Rapadoura y otro, la de Areoura, Foz es el municipio de toda la Mariña que tiene más banderas azules y tiene 4. Recordamos momentos en que hemos tenido bastantes más banderas azules, ¿verdad? Por ejemplo, Barreiros el año pasado tenía 6, pero luego las perdía, con lo cual, pues claro, como que no contaba, y Barreiros decidió este año no pedir las banderas azules. El caso es que se pierden 2 en el municipio de Foz. Burela pierde otra, pierde la de Oportelo, y el resto queda como estaba el año pasado. Afortunadamente, la playa de las Catedrales de Ribadeo sí que ha obtenido el galardón, la bandera azul. Es el resultado de la campaña 2017 de banderas azules. En cuanto al occidente asturiano, la que se pierde es la de la playa de Arnao, en Castropol, y también la de la playa de Salinas, en Valdés. Se gana una nueva, la de Frejulfe, en Navia. En total, la Mariña Lucense tiene 13 galardones azules este verano. Van a ondear bastantes menos que los años anteriores. Es una pena. Y 5 galardones tiene el occidente asturiano. También hay pues una concepción general en este tema de las banderas azules, y es que cada vez se exigen más y más requisitos que son difíciles de conseguir. Esa es una de las argumentaciones que había empleado también el alcalde de Barreiros para decidir no solicitarlas en esta campaña. Luego, por cierto, los puertos, los dos puertos de referencia que tenemos en la Mariña Lucense, sí que renuevan su galardón. El puerto de Ribadeo, es decir, el Club Náutico de Ribadeo, y también el Club Náutico de Viveiro, que renuevan el galardón bandera azul. Los senderos medioambientales, también bandera azul, se siguen renovando en la zona de la Mariña Lucense, y por ejemplo, pues el sendero azul de Cervo y el sendero de Illa Pancha, que tenemos también en Ribadeo, o el sendero azul Ruta Litoral Bureles, en Burela, o el sendero azul Praia de Abrela, Punta do Castro, en Obicedo. Es decir, tendríamos 4 senderos azules, junto con el de Cervo, que es el sendero azul de Otorno. Y también renueva el galardón, eso sí, el Aula Medioambiental Gaya de Burela y el Barco Museo Reina del Carmen de Burela. El varapalo nos lo hemos llevado en playas. Seguimos, vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Una noticia luctuosa: fallece a los 82 años de edad José María Rodríguez Díaz a causa de una enfermedad. José María Rodríguez Díaz fue integrante y uno de los grandes luchadores de la Comisión Pro Residencia de la Tercera Edad. Saben ustedes que hace unos años en Ribadeo se gestó esa Comisión Pro Residencia para reclamar ante las administraciones que se pusiera una residencia de la tercera edad en el centro de Ribadeo, que no la alejaran y que fuera para las de Ribadeo o para los de Ribadeo. Esos eran los requisitos con los cuales nacía esta comisión, muy abanderada por José María Rodríguez, que lamentablemente fallecía en la jornada de ayer a los 82 años de edad a causa del cáncer. Las banderas del Ayuntamiento de Ribadeo ondean a media asta en esta jornada. Va a ser enterrado mañana miércoles, día 10 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, saliendo del Tanatorio Peña, y en la Iglesia Parroquial de Santa María del Campo tendrá lugar el funeral. Posteriormente recibirá sepultura en el cementerio municipal. Por su parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha lamentado el fallecimiento de José María Rodríguez, ha señalado que era un activista, miembro de la Asociación de Vecinos de la localidad y que luchó mucho porque fuera una realidad la residencia de la tercera edad. Además, hablaremos de otros temas que marcan también la actualidad hoy, por ejemplo, la recogida de la patata. Hoy los responsables de la Xunta de Galicia están recogiendo en Lourenza, en el mercado ganadero del recinto ferial y en Trabada, en el punto limpio. Hay que destacar que igualmente se va a proceder a la recogida en la jornada de mañana y los días venideros irán también otros municipios. Y en este día de hoy, en el occidente asturiano, también se ha hablado de la polilla guatemalteca en una reunión que ha mantenido el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, del Principado de Asturias con los alcaldes de los concejos afectados por la polilla aquí en el occidente asturiano. Una reunión que ha tenido lugar en Navia, en el espacio cultural El Liceo, a las 10:30 de la mañana. El presidente de la Diputación, Darío Campos, está de recorrido por la Mariña, está visitando Urol, determinadas actuaciones que han sido realizadas, llevadas a cabo con fondos económicos aportados por el ente provincial. Por ejemplo, supervisa mejoras en el consistorio, también en el polideportivo municipal o en la parroquia de Miñotos. Esto en Urol. Luego por la tarde, Darío Campos continuará el recorrido por Obicedo. A las 5 de la tarde arranca, visitando también infraestructuras municipales financiadas en la Casa del Mar, en la calle Doctor Gisterri y finaliza en la Casa de la Cultura. Visita del presidente de la Diputación, Darío Campos, a la comarca en esta jornada de hoy. Además, también tenemos que hablar dentro de las comunicaciones terrestres del tren, que la Xunta de Galicia, Renfe y los ayuntamientos van a crear un grupo de trabajo para abordar la adaptación de los horarios de la línea de Feve, Ferrol, Ribadeo a las necesidades de los usuarios. Se mantuvo una reunión en la jornada de ayer con los representantes de los ayuntamientos, también con la consellera de Infraestructuras, el representante de Renfe, y este informaba de la puesta en marcha de mejoras organizativas, así como del refuerzo de personal y del material rodante para garantizar el funcionamiento sin incidencias en esta línea ferroviaria, que señalan que se va a reforzar y se va a ajustar a los horarios de los mariñanos. Hablaremos de Viveiro porque el pleno de la corporación, el último pleno de la corporación, aprobaba llevar a cabo el saneamiento en la zona rural. De hecho, el concejal popular Celestino García presentaba en el pleno una serie de firmas de los vecinos de Sacido, Acarreira, Porta de Leira y también de la parroquia de Covas, mediante las cuales, además de reclamar el saneamiento, se comprometían a realizar el entronque. En cuanto estuvieran ya listas las infraestructuras necesarias, ellos entroncarían para tener en sus domicilios el saneamiento. Así que estas firmas las va a llevar el Partido Popular al registro del ayuntamiento y también sirvieron para que en el pleno obtuvieran el apoyo de los concejales no adscritos y también de Son Viveiro. El Partido Socialista, eso sí, se abstuvo. Aún así, salió adelante la moción de los populares para llevar a cabo el saneamiento. El Ayuntamiento de Trabada va a destinar el remanente líquido de tesorería del ejercicio 2016 por un importe de 56.000 euros a la amortización de un préstamo y también va a amortizar préstamos el Ayuntamiento de Ribadeo con parte del remanente del ejercicio de 2016 también. En este caso, el remanente de Ribadeo era de 930.000 euros. Ese tema se llevará al próximo pleno de Ribadeo, que será este jueves en principio. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y también del pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Esta tarde va a llover y va a soplar el nordés moderado. Luego por la noche el viento quedará en calma, pero seguirá lloviendo. La temperatura ahora 17 grados y medio. Mañana cielos cubiertos todo el día, con viento variable, en principio débil, y con precipitaciones durante toda la jornada. Mañana suben las temperaturas, entre 11 y 24 grados. Antes de la una nos vamos a la llave de oro. Preguntamos por esas sortijas, esas alhajas que tenemos por ahí perdidas, y de paso nos dan una rifa. ¿Y sabes lo que te puedes llevar? Pues un viaje con todos los gastos pagados para dos personas. Sortean cuatro en la llave de oro, en Ribadeo y en Viveiro. Entras, preguntas, te asesoran y a lo mejor hasta te vas de viaje gratis.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don José María Rodríguez Díaz falleció en su casa de Ribadeo el día 8 de mayo de 2017 a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María Asunción San Pedro Reymúndez, hija Marta Rodríguez San Pedro, hijo político Bautista Jiménez Jiménez, nietos Alba, Ayelén y Juan, hermanas Carmiña y María, hermanos políticos Pepe, Ramón, Jorge, Lupe, Josefina, Dulce y Margarita, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia y la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 6 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 2, calle Irmáns Moreno Ulloa 4, Ribadeo. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 de la tarde en el tanatorio. La misa sabatina el sábado día 13 de mayo a las 8 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy. En este día en el que hablaremos un ratito de playas, hablaremos de puertos, de los que sí que renuevan la bandera azul, como el de Viveiro o el de Ribadeo, de senderos azules, también del aula medioambiental Gaia, del barco Museo Reina del Carmen, y hablaremos, como no, de la playa, por ejemplo, de la Rapadoira de Foz, que pierde su bandera azul después de 30 años consecutivos, ininterrumpidos, consiguiéndola. El año pasado tenían un galardón especial, una bandera azul, celebrando esos 30 años desde el 1986 que ondeaba en el Arenal. Este año pues lamentablemente no lo tendrán, una de las playas pues más significativas y con tirón evidentemente del municipio de Foz. Foz pierde dos banderas azules y aún así es el municipio de la Mariña Lucense que más banderas azules atesora y solamente tiene 4. Hablaremos de banderas azules, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad y hablaremos de Bonito también, porque se convoca ya el certamen para el cartel anunciador de la Feria del Bonito de Burela de este año de 2017, de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, después de este alto en el camino para la publicidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate. 982-12-14-53. 982-12-14-53.
Según se va aproximando las fechas un poquito más veraniegas y también el tiempo un poquito más cálido, ya empezamos con las fiestas y con muchas ganas también, claro, de ellas. Pronto tenemos las patronales de Burela y luego, un poquito menos pronto, pero ya después también tenemos la Feria del Bonito, que es un clásico y que camina por la 33ª edición, pero ya saben que normalmente se organiza un concurso de carteles para realizar el cartel anunciador y el díptico y lo organiza la Asociación Cultural y Recreativa Ledicia. Tenemos con nosotros a su presidenta, a Rocío Rivera. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Un ano máis o concurso de cartéis con motivo da Feira do Bonito. Casi que xa sabemos en que consiste, evidentemente, a temática, pero son, por exemplo, algún dato que se nos olvide.
Bueno, datos prácticamente novos, simplemente o cambio de datas. Actualizarse, xa sabedes que a Feira do Bonito é o primeiro sábado do mes de agosto e entonces, pues, calquera variación que haxa vai ir aí en función dese día, que este ano coincide o día 5 de agosto.
E a técnica a empregar, libre?
A técnica é libre, hoxendía pois hai moita xente que está traballando xa con coas novas tecnologías, entón, sí que lles pedimos que en caso de que sexa en formato digital nos presenten unha copia impresa para nos ver cal sería o resultado do traballo, pero polo demais podes utilizar calquera tipo de técnica.
Tan pronto vale a pintura como a fotografía como collage é o mesmo?
Sí, é o mesmo. Se mantemos as dúas categorías, unha categoría infantil ata 14 anos e unha categoría para maiores de 14 anos, aí diferenciamos un pouco entre o que sería o programa de man e o cartel anunciador propiamente, pero polo demais as bases prácticamente son as mesmas de anos anteriores. Eu creo que a xente xa as coñece e o que queremos é animalos a participar. Ahora, este mes que en Burela estamos tan activos así en cuestións artísticas, porque estarán tamén preparando os dibuxos para alfombra e demais, pois animalos a que adiquen un momentiño bonito e nos fagan a súa versión do que podría ser un cartel.
Preséntanse moitos traballos normalmente?
Bueno, non podemos decir moitos en cantidade, pero normalmente de boa calidade, e entón, pois, eso quizás é o que conta.
Por último, ata que día poden presentar os orixinais?
Ata o 7 de xuño. Aí xustiño cando esteñamos rematando as patronais.
E as patronais comezan xa pronto para ir para o 20 ou 20 algo, pareceme, non?
Sí, nas patronais, bueno, eu comentaba fai pouco con algúns compañeiros que nós empezamos o mes de maio facendo unha colaboración coa Residencia de Maiores porque celebran o seu aniversario e xeralmente vamos sempre a facer unha pequena actuación cos residentes. Este fin de semana pasado estuvo o grupo de música e baile participando na Fallada de Cervo. E agora chegados patronais, pois participaremos na organización das procesións e tocaremos en algunha delas. E o día 17 de maio, pois tamén estamos aí preparando con outras agrupacións de aquí de Burela algunha pequena actuación para celebrar o Día das Letras Galegas, así que tratamos de manternos activos dentro das nosas posibilidades.
Pero eu penso que precisamente nestes meses é cando máis activa está Ledicia, porque teñen un papel moi destacado nas patronais, evidentemente na Feira do Bonito, claro.
Bueno, é cando máis activa está de cara ao público, é cando máis se nos ve, por así decirlo. Pero activo realmente estamos todo ano, porque a Escola de Baile e Música funciona durante todo ano, además, podemos decir así, apenas se descansa no verán, nada máis se hai algúns días libres, pero se non, pois tratamos de estar preparados para algunha posible actuación ou algún posible intercambio con outro grupo, e entón realmente activos estamos todo ano. A veces un pouco dormido, sobre todo en cuestións de papeleo, pero bueno, vamos facendo as cousas como podemos.
Eso es un rollo.
Sí que é verdade que de cara ao público a máxima actividade nosa se ve durante o verán, por eso, porque son actividades que teñen moita máis relevancia pública, que saímos máis nos medios, e entonces pues sí que se pode decir, quizáis, que estamos máis activos.
Pois activos todo ano, pero con maior presencia nestes meses. Así sí que o deixamos. Moitas gracias, Rocío Rivera, presidenta de Ledicia, por estar con nos. Lembre en ese concurso de cartéis para Feirado Bonito e tamén as patronais que están á volta da esquina. Gracias, que disfruten das festas tamén.
Gracias a vos. Animar a toda a xente a que participe, tanto nenos como maiores, e que nos den, pues, como vos decía, a súa versión do que é para eles a Festa do Bonito transformada nun cartel.
Concentración de encaixeiras el sábado 13 de mayo en la nave de redes, en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes. Nos acompañará Marisa Hermida, especialista en encaje moderno, que dará una charla el domingo 14 a las 11 de la mañana en la antigua biblioteca de Burela sobre esta técnica. A las 12 de la mañana, degustación de empanada de merluza del Pincho, gratis para todos los asistentes. Os esperamos el sábado 13 de mayo en Burela. Organiza Asociación ASE en Caixeiras.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Dejamos la fiesta a un lado, al menos por el momento, ¿eh? Luego seguiremos hablando de otras fiestas y de otros eventos, pero vamos a hablar de dinero en el Ayuntamiento de Trabada, porque van a destinar parte del remanente líquido de tesorería de este ejercicio que acaban de cerrar, del 2016, y que asciende a 56.000 euros, lo van a destinar a la amortización de un préstamo del Ayuntamiento. Según destaca la alcaldesa, la socialista Mayra García, se trata de cumplir con ese compromiso que adquirieron al llegar al gobierno de trabajar con el objetivo de mejorar la vida del ayuntamiento y también de todos los vecinos.
Unha vez pechado o exercicio 2016, pois as contas o que nos poñen de manifesto é que temos un superávit no Concello de Trabada por máis de 104.000 euros e un remanente líquido de tesorería de máis de 56.000 euros. Entonces, pois estes 56.000 euros os vamos a destinar a amortización de un préstamo que ten o concello, e con esta amortización extraordinaria, pois o que vamos a conseguir e reducir en 5 anualidades o vencemento de este préstamo. Por lo tanto, unha das nosas prioridades pois era reconducir e sanear a situación de inestabilidade na que nos deixaron inmersos, o conseguimos no 2015, cumplindo estabilidade orzamentaria e regla de gasto, e unha vez máis, pois no 2016, tamén o conseguimos e a maiores podemos destinar, pois eso, 56.000 euros, 233,17 céntimos á amortización de un préstamo do noso concello. Dende que chegamos ao goberno, pois este grupo municipal, traballamos intensamente por reconducir esta situación, pero ao tempo de ciños os servicios, que haxa máis actividade para os nenos, para os maiores, para os adultos, potenciar o turismo. De feito, pois este fin de semana volvemos a ter outra ruta, e se ve que é compatible, pois tendo vontade, con esforzo de todos os veciños, e con traballo, pois o conseguimos.
Ahí quedan las declaraciones de la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Indica que elaboraron un plan económico y financiero para los años 2015 y 2016 y tomaron medidas de contención de gastos corrientes, también de personal. Y este gobierno establecen así estas medidas de forma que afectarán, pues, lo menos posible al bolsillo de los vecinos, que tienen 56.233 euros para amortizar un préstamo del ayuntamiento. Hablamos ahora de Lourenzán, porque el ayuntamiento anuncia que desde hoy y hasta el 7 de junio está abierta la primera fase de presentación de solicitudes para participar en el programa del turismo social para mayores del Inserso 2017-2018. Residido a personas residentes en España que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: ser pensionista de jubilación del Sistema Público Español de Pensiones, pensionista de viudedad, o tener 55 años cumplidos, ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, y en todos los casos con 60 años cumplidos, ser titular o beneficiario del sistema de seguridad social con 65 años cumplidos, o también, eso sí, tienen que valerse por sí mismos, no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia en los hoteles. Se abre el programa para solicitar participar. Es el programa de turismo social para mayores del IMSERSO. El plazo de presentación de esta primera fase termina el 7 de junio, pero una vez concluida esa primera fase, el plazo de presentación de las solicitudes se va a mantener abierto a partir del 8 de junio y termina un 26 de febrero del año que viene, para cubrir pues todas aquellas posibles vacantes que se puedan producir. Si quieren ustedes más datos sobre el turismo social del IMSERSO, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Lourenzán, que allí les van a asesorar. Un dato más, hay que hablar de las obras del Museo del Calamar Gigante en Luarca, porque el Principado ha comenzado la obra, comenzaba en la jornada de ayer. En la sede del Museo del Calamar Gigante, recuerden que quedó devastada por un temporal hace dos años y pico, creo recordar, y después pues devastada por los ladrones o los vándalos que acabaron con todo lo que allí había. Desde el Principado reiteran el compromiso con el equipamiento. Se iniciaban unas obras que tienen una inversión de 18.000 euros, van a ser financiadas por el Principado de Asturias. Llegamos a la 1:20, seguimos contando muchas más noticias.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva desde la una menos 10 que empezamos, ¿eh? Seguimos contando las noticias del día y seguiremos hasta las 2 de la tarde. Ahora se une también el 93.6 FM, pero nosotros seguimos con mucha información local hasta las 2 de la tarde. En esta jornada en que tenemos que lamentar un hecho luctuoso, y es el fallecimiento de José María Rodríguez. José María Rodríguez llevaba en estos últimos años formando parte de la Comisión Pro Residencia de la Tercera Edad de Ribadeo, luchando activamente por conseguir una residencia residencia en Ribadeo y para los ribadenses. Una figura pues muy destacada, muy importante en la actividad social. Destaca también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que fue un activista y de hecho ha mandado que se pongan las banderas a media asta en el ayuntamiento de Ribadeo en señal de duelo por la pérdida de José María Rodríguez. Hay que destacar que fallecía en la jornada de ayer a causa del cáncer. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde ribadense en memoria de esta persona, como decimos, muy activa en la lucha social.
Enteirados do falecemento de José María Rodríguez Díaz, veciño de Ribadeo, activista e representante das asociacións de veciños na loita porque Ribadeo contase con unha nova residencia para a nosa xente maior, quero, desde o meu cargo de alcalde, pero tamén como representante do goberno municipal de Ribadeo e igualmente no nome de toda a Corporación Municipal de Ribadeo, expresar o noso pesar polo seu pasamento, ao tempo que transmitir á súa familia o noso tamén igual pesar por tal suceso. Eu podo decir que coñecín a José María xa nestes últimos anos de reivindicación dunha residencia en Ribadeo, coñecino profundamente, e pareceume sempre unha persoa incansable na defensa dos xustos valores, traballadora como ninguén, e que non se amilanaba perante nada nin ninguén. E ese espírito reivindicativo foi o que nos contaxou a maioría dos representantes políticos da cidadanía nesta singladura para que Ribadeo puidese contar con un centro de persoas maiores que dea cabida a esta demanda existente e así evitar que moitos dos nosos maiores tivesen que emigrar, por así decilo, a centros residenciais alonxados de Ribadeo os últimos anos precisamente das súas vidas. Foise José María, pero a súa loita segue viva, o seu esforzo serviu de algo, e aínda que o día é triste, como non, polo seu pasamento, entendo que a mellor maneira de honralo pois será poñer a andar antes que despois esta residencia de maiores pola que el tanto loitou, el e todas as persoas das demais asociacións de veciños do concello xunto coa maior parte da corporación municipal. Descanse pois en paz.
Ahí queda la definición de José María Rodríguez Díaz por parte del alcalde de Ribadeo. Ha hablado de una persona incansable, trabajadora, que no se amilanaba ante nada ni nadie. Ha fallecido a los 82 años de edad por culpa de una enfermedad, larga enfermedad. Fue, como decimos, integrante y uno de los grandes luchadores por la Comisión Pro Residencia. Las banderas del ayuntamiento ondean a media asta en esta jornada. Será enterrado mañana, miércoles 10 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, que sale se inicia el funeral. Sale el ataúd del tanatorio Peña, se llevará hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo, se celebra el funeral de cuerpo presente y luego posteriormente recibe sepultura en el cementerio municipal. Esto mañana, a partir de las 6 de la tarde, como decimos. Seguimos adelante, hacemos un alto en el camino y seguimos contando noticias que marca la actualidad hoy.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con las playas. ADEAC ha hecho públicas en esta jornada de hoy las banderas azules que, como cada año, se otorgan a los arenales, también a los senderos, a las aulas medioambientales, barcos, museo, etcétera, etcétera. Y no son demasiado buenas noticias, la verdad, para la Mariña en este año, porque el año pasado lucían las playas 22 galardones. Este año van a lucirse solamente 13. Hay que destacar que se pierden al menos 6 que tenía Barreiros, bueno, que ya perdió y que Barreiros decidió no solicitar las banderas azules, y luego se pierden 3 más. En Burela no obtiene bandera azul la playa de Oportelo, y en Foz se pierden 2 banderas azules, una muy significativa, que es la de la playa de Rapadoira. Llevaba 30 años seguidos la playa de la Rapadoira teniendo su bandera azul, y este año no la tiene. Y también se pierde la de Areoura. Por lo demás, Obicedo queda como estaba, Van a ondear las banderas azules en la playa de Abrela y en Silloy, en Viveiro en la de Area, en Xove en la de Esteiro, en Cervo en la de Otorno, en Burela en Amarosa y Rila, y es donde se pierde la de Portelo, en Foz ondearán en Peizás, Yas, Aspolas y Pampillosa, se pierden Rapadoira y Areura, y en Ribadeo ondearán afortunadamente en la playa de las Catedrales, que podría haber pasado también, claro, y en la de Os Castros y Yas. Como decimos, 13 banderas azules este año para la Mariña Lucense. Hubo años en que tuvimos mejores cifras. El pasado 22, pero hubo otros en que incluso fueron mejores. En el occidente asturiano ondearán 5 galardones azules. Se pierde una respecto a la del año pasado. No es que se pierda una en concreto, es que se pierden 2 y una nueva se gana. En Castropol se pierde la de Arnau. Tapia de Casariego lucirá la bandera en Penarronda y también en Anguileiro. Navia, esta es nueva, obtiene una para Freijulfe. Valdés tiene en Otur y en Cadavedo, pero pierde la de Salinas. Estos son los galardones azules en el occidente asturiano. 5 para el occidente asturiano. Luego, eso sí, la buena noticia es que los clubes náuticos de nuestra zona, de la Mariña Lucense, renuevan el galardón. Tanto el Club Náutico de Ribadeo como el Club de Viveiro tienen su bandera azul. Ramón Acuña, el presidente del Club Náutico de Ribadeo, se siente satisfecho y señala que la bandera azul lo que certifica es precisamente que tienen buenos servicios, que está todo cuidado, que cumplen una normativa, que son unas normativas bastante estrictas también.
Bueno, pues en principio nosotros nos sentimos muy satisfechos desde el punto de vista que se reconoce pues una labor que estamos haciendo y que las cosas en principio pues van por los cauces que nosotros hemos marcado. Y lo que significa este galardón, pues significa que somos un puerto respetuoso con el medio ambiente, es lo más importante, que tenemos una forma de actuar, de recibir a nuestros visitantes de una forma coordinada, dentro de unos parámetros que van de la azulia marca, y que poco a poco pues vamos cumpliendo con todos los objetivos que nos habíamos propuesto cuando nos hicimos cargo de la entidad. Falta ahora también que sepamos la resolución de la cule de calidad, que también está dentro de, yo creo que de los mismos parámetros. Y, en fin, nosotros en un principio nos sentimos francamente orgullosos de que tanto el personal del club como los que nos visitan pues esté cumpliendo pues con todo lo que tiene que cumplir.
Se sienten orgullosos. Como decimos, sí que se ha notado, o al menos lo han notado los representantes de las administraciones, que se exige cada vez más para que le den o que se otorgue ese galardón azul. Son unos requisitos a veces difíciles de cumplir, y eso era precisamente lo que argumentaba el alcalde de Barreiros para decidir que este año ya no las pedía, que no se molestaba ni en pedir las banderas azules. Luego tenemos también bandera azul para varios senderos, eso que se llaman senderos azules. En Burela para la ruta litoral burelesa, en Ovicedo para el sendero azul Praia Abrela Punta do Castro, en Ribadeo para la ruta do Faro de Illapancha y Asaceas, y en Cervo para el sendero azul do Torno. Esto también galardón azul. Y luego recordar que, eso sí, como en los últimos años viene obteniendo, Burela se lleva la bandera azul para el Barco Museo Reina del Carmen o para el Centro Medioambiental Gaian. Y luego nuestros puertos, esos puertos, el de Viveiro y el de Ribadeo, los clubes náuticos que obtienen la bandera azul. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros asuntos.
Academia Amariña organiza un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios que se desarrollará en Burela desde el 19 de mayo. Inscríbete ya en Academia Amariña o llamando al teléfono 982 58 50 98 y podrás tener tus jardines, flores y cultivos sin plagas. Academia Amariña promoverá cursos de aplicador de productos fitosanitarios todos los meses del año en las 4 provincias gallegas. Academia Amariña, todo ano para axudarche.
Eso, vamos a seguir hablando de otros asuntos, pero lo vamos a hacer desde ahora y hasta las 2 por el 88.8 FM y si están en la zona de Viveiro por el 99.7. Los asuntos en este caso van a ser deportivos y nos vienen de la mano de Miguel Fuente.
Confirmada la primera salida en el Burela Fútbol Sala, se trata del portero Joan Miñano, que en las últimas jornadas no ha participado en las convocatorias por decisión técnica. El joven portero catalán, que aparca el fútbol sala de élite para centrarse en su trabajo como ingeniero químico, se llevó un buen sabor de boca de Burela.
En Burela muy bien, la verdad que muy bien. Yo pensaba que estaría agobiado, que al ser una ciudad tan pequeña, pensaba que lo pasaría peor, pero los compañeros de piso y de equipo muy bien en todo momento, la afición y la gente cuando ibas por la calle muy bien, la verdad que muy bien, me ha gustado bastante la ciudad en sí y los compañeros y la gente de ahí, la verdad que muy bien.
Desde el club han facilitado la salida del jugador antes de finalizar la temporada para que pueda incorporarse al trabajo y agradecen esos también los servicios prestados, al mismo tiempo que le desean mucha suerte en sus nuevos proyectos. El futuro naranja, por su parte, los juveniles, recientes campeones de liga, han recibido la recepción oficial del gobierno de Burela. El concejal de deporte, Ramiro Fernández, ha dicho: estamos orgullosos de la base del club y os animamos a seguir en esta línea de trabajo. El concejal de deportes les ha deseado suerte para la primera eliminatoria del Nacional, que el jueves viajan a Valencia, donde van a jugar el sábado a las 4 de la tarde frente a Maristas. Y el equipo femenino está trabajando en la preparación del partido del domingo, 12 de la mañana en Vista Alegre, ante la Universidad de Alicante, lo que es lo mismo, el segundo clasificado que visita la cancha mariñana. Y hablando de baloncesto, Celta y Ensino se juegan esta tarde el pase a la siguiente ronda en el Campeonato de España Junior Femenino, mientras que el Estudiantes ya no tiene opciones. Los dos equipos han ganado los dos partidos y el rival que tienen para esta tarde también. Por lo tanto, el equipo que salga ganador, el equipo que gane, pasa a la siguiente ronda. Las lucenses del Ensino van a jugar a 6:15 de la tarde en Vista Alegre con el Alicante. Las viguesas jugarán a las 7:30 de la tarde contra el Básquet Almeida en Viveiro, y el Estudiantes de Lugo va a jugar ante el San Josep a las 6:15 de la tarde en Viveiro. Viveiro y Club Deportivo Lugo van a jugar el miércoles, si hablamos de fútbol, el miércoles 17 de mayo en Cantarrana, un partido de carácter benéfico. La recaudación se va a destinar al Centro de Menores Inmaculada Niña. Dentro del convenio de colaboración entre la Junta de Cofradías y la Semana Santa y el Viveiro Club de Fútbol, se contempla la celebración anual de un partido benéfico para colaborar con alguna institución seleccionada a tal efecto por la Junta de Cofradías. Para esta ocasión han elegido el Centro de Menores Inmaculada Niña, que rigen las esclavas de la Inmaculada en la ciudad de Landro. El encuentro entre vivarienses y lucenses será el miércoles a las 12 de la mañana en Cantarrana, con entrada única de 5 euros. La organización también ha dispuesto la posibilidad de la venta anticipada y fila cero en Deportes Cota, Loterías Girón y el local social del Viveiro Club de Fútbol.
Seguimos hablando de Viveiro, pero ahora de otros asuntos de saneamiento, porque desde el Partido Popular consiguieron que saliera adelante en el último pleno de la corporación una moción en la que solicitaban el saneamiento en la zona rural. Es una moción que fue apoyada por los concejales no adscritos y son Viveiro, el Partido Socialista se abstuvo. En ella, además, el Popular Celestino García, el concejal, llevaba para apoyarlo una serie de firmas que había recogido de vecinos de los barrios de Sacido, Carreiro, Porta de Leira y también de la parroquia de Cobas. Y esos vecinos lo que hacen, o sea, todos ellos de la parroquia de Cobas, perdón, esos vecinos lo que querían con esas firmas era garantizar que una vez que se realice el saneamiento, ellos se van a entroncar al mismo. Es decir, que están dispuestos a realizar pues la parte que les toca de la obra para tener un saneamiento en sus casas. Escuchamos al concejal Celestino García, que también introduce esas firmas, va a llevar esas firmas al registro del Ayuntamiento de Viveiro.
O pasado día 3 de maio, no pleno ordinario do Concello de Viveiro, o Grupo Municipal do Partido Popular presentamos unha moción para a elaboración de un plan plurianual para o saneamiento ou alcantarillado na zona rural do noso Concello. Dita moción, despois dun amplio debate, foi aprobada cos votos favorables do Partido Popular, cos non adscritos e son Viveiro, mentres que o PSOE se abstuvo. En dita moción, este concelleiro popular presentou no pleno as firmas dos veciños dos barrios de Sacido, con 15 firmas, a Carreira 13 e Porta de Leira 20, todos da parroquia de Cobas. Todos os veciños que non tiñan alcantarillado nin teñen posibilidad de acceder a un servicio tan básico como é o saneamiento na zona rural. Estas firmas non son só para solicitar este servicio, sino tamén para adquirir o compromiso das vivendas de entroncarse o mismo cando as obras de saneamiento estén rematadas. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Viveiro vai a pasar polo registro do Concello as firmas recollidas e dirixidas á señora alcaldesa, firmas coas que os veciños exixen a realización das mencionadas obras, penseixa con aportación económica local, provincial, autonómica e incluso estatal.
Pues ahí quedan las declaraciones del concejal Celestino García con esas firmas y exigiendo que se cumpla lo que se acordó en el pleno, el saneamiento para la zona rural. 35 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de la visita del presidente de la Diputación, Darío Campos, a nuestra comarca. En esta mañana de hoy está en Urol, bueno, ha pasado por Urol y ha hablado de las inversiones de la ente provincial en ese ayuntamiento que ascienden a 360.000 euros. El gobierno de la Diputación, por ejemplo, aportó 165.000 para la acondicionamiento mantenimiento de los accesos viarios a 24 núcleos rurales. Vamos a escuchar las declaraciones de Darío Campos, presidente de la Diputación Provincial.
Pues estamos no Concello de Orol vendo pues o que a Diputación de Lugo invertiu durante o ano 2016 neste concello, non? É unha chega de 300 de máis de 364.000 euros, que prácticamente o concello destinou a infraestructuras, pois que había un déficit importante de infraestructuras, pero tamén pois estamos a ver o a xente que traballa no de Pomprego, acabamos de ver a 7 peos traballando, 5 forestais, un electricista e un peón de obras, pois que están a traballar no concello de Orol, así como tamén pois se foi estamos vendo pois a xente que está traballando en axuda ao fogar con a axuda da Diputación, non? Creemos que debemos apoiar estes concellos do interior que están a sufrir unha pérdida de poboación, que teñen un medio de vida pois moi relacionado co forestal e pouco máis, porque é unha zona que non hai unha gran industria, e nos desde a Diputación pois intentamos axudarles a estes concellos a que poidan mellorar a calidad de vida dos seus veciños.
Para mejorar la calidad de vida de los vecinos, la Diputación atiende a 47 mayores de Urol, a los que les ofrece la asistencia al servicio de ayuda en el hogar con cerca de 30.000 euros. Y luego destacó también esos 7 nuevos puestos de trabajo en ese municipio a través del Depu Emprego, que es el plan dirigido a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que refuerza las prestaciones públicas municipales. Así que en Urol, con 54.000 euros, se han creado plazas para 5 peones forestales, un peón de servicios múltiples y también para un electricista. Recuento valoración que ha realizado esta misma mañana Darío Campos, presidente de la Diputación en Urol. Esta tarde hará lo mismo, lo propio, en el municipio de Obicedo. Volvemos a tratar otro tema que va a resultar polémico, al menos eso parece, a lo largo de los próximos días, y es el asunto de las banderas azules. Pasan 37 minutos de la una del mediodía, el alcalde de Foz ya se ha pronunciado sobre la pérdida de la bandera azul tan significativa para la playa de Arrapadoira, que, como decimos, llevaba 30 años luciendo ese galardón. Él, en principio, lo que intenta realizar es una valoración prudente, pero desconoce los motivos por los que este año la Arrapadoira no tiene la bandera azul. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Dende o Concello de Foz, dado que saíron publicadas xa as bandeiras azuis para o ano 2017 do Concello de Foz, pois tomar estas valoracións, estas 4 bandeiras azuis, de unha forma moi prudente. Lógicamente, moi prudente, como sempre se fixo, pero a verdade é que nos sorprende, certamente, pois, as catro praias que son designadas, que son Jaspe, Izas, Pampillosa e Polas. Sorpréndenos porque falta Arrapadoira, non temos ningún tipo de motivo nin de excusa pola que nos digan que Arrapadoira non ten esa bandeira azul. Hai que recordar que é unha playa que, a única playa da Mariña que ten bandeira azul desde os 25 anos que le va formado pois este galardón. E tomamos de forma prudente porque pode ser algún tipo de error ou simplemente, bueno, pois se hai algún tipo de motivo, lógicamente aceptalo coa deportividade que nos caracteriza, pero tamén tendo en conta que non deixa de ser un galardón. As praias do noso concello, que é o concello máis galardonado da provincia, as praias do noso concello van a ter a mesma cobertura, teñan a bandeira azul ou non a teñan. De feito, a aposta este ano é por incrementar ainda máis o servicio de socorrismo a 3 meses. O ano pasado, estes últimos anos, estaba 2 meses, solo julio e agosto, porque a intención do concello é iniciar o servicio de socorrismo dende o 15 de junio e rematar o 15 de setembro. Por lo tanto, máis implicación e tomar as bandeiras azules de forma moi prudente. Incluso se abre o debate de si é necesario ou non pois estes galardós, posto que, bueno, estamos a ver que moitas playas que están perfectamente limpias, que están perfectamente cuidadas, que tienen unas augas estupendas, que son muy seguras, que tienen todos esos servicios, pues no tienen o galardón, y otras pues que son pues en estas circunstancias mucho peores, pues están teniendo, por lo tanto, pues bueno, abrimos ese debate, lógicamente, si interesa, por lo tanto, pues bueno, analizaremoslo nestes días, tanto o equipo de goberno como con outros diferentes entes que poidan estar afectados, e se interesa pues subir as bandeiras azuis ou seguir unha liña pues parecida que fan outros concellos, ou fixeron outros concellos que ten unhas praias estupendas, como pode ser o Concello de Barreiros. Este ano pues non tiveron ningún galardón. Estou seguro que as praias de Barreiros seguirán sendo estupendísimas, seguirán sendo igual de seguras, o Concello de Barreiros seguirá tendo pois a mesma idea de seguir tendo unhas praias que señan un reclamo para a Costa de Lugo. Por lo tanto, bueno, aberto ese debate, eu dende logo que o tomo con moitísima prudencia, posto que me faltan datos, sobre todo respecto a Rapadoira, datos de por que non aparece nesa lista. No obstante, pois prudentemente, pois ser o concello que máis bandeiras azuis ten da provincia de Lugo, pois tampouco repercute en demasía, sabendo que son 4, en Foz temos 8 playas que son todas pois perfectamente boas para bañarse, para divertirse, e para min merecen o mesmo respeto unhas que as outras teñan bandeira azul ou non.
No le ha gustado a Javier Castiñeira, el alcalde de Foz, el resultado de la campaña de las banderas azules 2017. Queda bastante claro por sus palabras y tampoco le ha convencido. Considera que bien podría merecer otros cuantos galardones, no solamente para Rapadoira, sino para el resto de sus playas. Aún así, pues como él mismo decía, es el concello que más banderas tiene, pero solamente tiene 4. La Mariña ha vivido momentos mejores y también ha intentado ahí abrir el debate sobre por qué unas playas que no parecen estar en condiciones sí que tienen bandera azul y otras que están en perfectas condiciones no las tienen. Bueno, ahí ha dejado caer algo a lo que también se había aferrado con anterioridad el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Vamos a ver en qué queda este asunto con las banderas azules, o a ver si ha habido algún tipo de equivocación, porque parece que todavía él no termina de estar convencido con el hecho de haber perdido la bandera azul para la playa de Rapadoira. Como decimos, 30 años consecutivos llevaba obteniendo el galardón azul esa playa, y el año pasado lucía precisamente la bandera azul que ponía 30 años, 1986-2016, un galardón que este año, pues por causas que en principio el alcalde desconoce, no va a poder lucir, a no ser que haya un error. Iremos viendo. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios, y vamos a hablar también un poquito de inversiones de la Xunta de Galicia y de asuntos de importancia para todos los mariñanos, como la patata, la sanidad, etcétera.
Hola, Julia. Acabo de comprarme un piso en Foz y necesito amueblarlo. ¿Podrías ayudarme?
Pues sí, sé de una mueblería en Foz que te encantará. Muebles Casa Moreda. Tienen todo lo necesario y con los mejores precios. Colchones, sofás, dormitorios, salones, cocinas y un apartado de decoración e iluminación con todas las novedades en sus más de 3.500 metros cuadrados de exposición. Te ayudan, diseñan en 3D, transporte y montaje, todo incluido. Ah, y con financiación total sin intereses.
Pásate por Muebles Casa Moreda en Foz, calle Eduardo Pondal 5, o visita nuestra web casamoreda.com.
Y recuerda su lema: para ti, solo lo mejor.
Hablamos ahora de asuntos de actualidad con el diputado mariñano Daniel Vega. Daniel, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Estamos a vivir unha etapa na que as persoas teñen que deixar as súas colleitas de patacas para que se sean recollidas polos funcionarios da Xunta de Galicia. Sabe vostede que hai pois esa incertidume respecto á praga da pataca. Fálenos un poquinho das axudas da Xunta de Galicia.
Bueno, creo que é positivo o que se está a facer por parte da Administración Autonómica. Creo que é razonable si queremos solucionar o tema da tecia salonívora. Creo que é importante seguir os parámetros que exixe a Administración Autonómica, e a Administración Autonómica está a disposición de todo agricultor para solucionar o problema. Recollemos, ou recollen os técnicos especialistas, recollen a pataca dañada e prácticamente toda a pataca para evitar posibles pragas e para evitar que se extenda máis alá de 2 anos a tecia salonívora na nosa comarca. Creo que é positivo e creo que é razonable as axudas que está a ofrecer a Administración Autonómica. Estamos falando de axudas que se miden de distintos grados. É dicir, a pataca que se recolle na terra está a un precio de 0,40, e a pataca que se recolle dende o almacén, está entre un baremo de 0,30 e 0,70. Bueno, eu creo que as axudas, que son as mesmas que se están a facer dende o Principado de Asturias e a Comunidade Autónoma Galega, e creo que as dúas administracións están traballando correctamente. Podemos evitar esta praga con as medidas que está tomando a Xunta de Galicia e o Principado, como é evitar que se sementen as patacas, e nestes dous anos que haxa unha carencia, e a partir destes dous anos seguir cunha vida normal sementando a pataca e que non exista esa tecia salonívora, ou convivir con ela como pode ser en Canarias e evitando que se propague máis con praguicidas. Creo que emito mellor as medidas que está tomando o Principado de Asturias e a Xunta de Galicia.
A ver se conseguimos, lembren vostedes que se está a recoller a pataca neste día de hoxe en Lourenzá, no Mercado Gandeiro e tamén en Trabada, no Punto Limpo. Faremos de outros asuntos en materia de saúde, de sanidade. Dende a Xunta de Galicia insisten constantemente en ese compromiso que teñen co Hospital da Costa de Burela, con ese orzamento e coa ampliación. Pero, por exemplo, nestes últimos días ou semanas, dende o Bloque Nacionalista Galego, sinalan que vostedes, que vostede en particular, falou no Parlamento de Galicia da creación dunha praza de enfermería oncolóxica, e que agora non hai tal praza e que non se vai convocar.
Pois non sei ese partido, o seu partido, ou si desconoce por completo o que dixo este humilde diputado con outra diputada lucense Encarna Amigo. Nós non falábamos de creación de prazas. E leo textualmente o que nos instamos a Xunta de Galicia. Dice literalmente, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a creación dunha consulta especializada de enfermería oncolóxica no Hospital da Costa de Burela para complementar a prestación asistencial no novo hospital de día oncohematológica. Bueno, pues eu creo que o digo perfectamente. Nos estamos a pedir unha consulta especializada en enfermería oncolóxica. E iso é o que existe hoxe en día no Hospital de A Mariña. O Partido Popular traballou, traballa e traballará pola sanidade pública, e iso non fai falta que non lo diga o Bloque Nacionalista Galego. É máis, o Bloque Nacionalista Galego era ese partido que decía que o Hospital da Costa iba a ser un centro de saúde. Bueno, creo que pode percibir todo o mundo que se están facendo melloras, se están facendo obras e se están prestando máis servicios. Nos pedimos unha consulta especializada en enfermería oncolóxica para o hospital e para e por os pacientes. Temos a consulta oncolóxica, por lo tanto, o que nos pedimos no Parlamento de Galicia o cumprimos. E é máis, aparte desa enfermeira especializada que existe en estos momentos, tamén hai un apoio do servicio de farmacia con o apoio dun farmacéutico oncolóxico. Polo tanto, o servicio o temos, os profesionais especialistas na materia no tocante a temas de oncoloxía o temos tamén. Polo tanto, non sei quen minte. Eu creo que minte o Bloque Nacionalista Galego, sistemáticamente mintiu sobre o Hospital da Costa e seguirá mintindo. Pero bueno, nos estamos a xestionar o futuro dos mariñáns, o futuro dos galegos, e o pobo decidiu quen ten que xestionar a administración autonómica. E nós vamos a seguir apostando polo Hospital da Costa, nós vamos a seguir ampliando servicios e nós vamos a seguir invertindo, co presuposto de todos os galegos, invertindo no Hospital da Costa.
No Hospital da Costa, que pronto pasaría a chamarse Hospital da Mariña, porque levan vostedes esa iniciativa de a cambio do nome para a próxima comisión do Parlamento, a das xoves.
Claro, nos, bueno, parece nos convinte, parece nos necesario que o Hospital da Costa se chame Hospital da Mariña. Creo que a Mariña é unha comarca puxante, unha das máis puxantes de Galicia e, sin lugar a duda, da provincia de Lugo, e nós temos esa decisión. Nós sabemos perfectamente que o cambio de nome non resolve nada, pero sabemos tamén perfectamente que temos que facer e impulsar esa marca que é a marca Amariña. O Hospital da Costa é un hospital referente e que o Hospital da Costa ahora se chame Hospital da Mariña parécenos un acerto. Creo que a comarca representan a persoas que viven no interior, que viven na costa, e creo que todos se tenen que ver reflexados nunha cousa, nun edificio, nunha institución e nun servicio público como é o Hospital da Mariña, que se vai a chamar en breves. Creo que é importante, creo que o Partido Popular leva demostrando moito no Hospital da Costa, no futuro Hospital da Mariña, leva demostrando inversión, leva demostrando total e absolutamente que cree na sanidade pública e leva demostrando con orzamento e falando dende o DOGA, dende o Diario Oficial de Galicia, con inversións, con novas prestacións de servicio, e vai ser invertido máis de 20 millóns de euros nese hospital. Non o dice este humilde diputado, díceno todos os días e acredítano as obras que se están facendo nese hospital.
Falemos de outros investimentos os necesarios para continuar coa vía de altas prestacións ou o corredor. Temos pendiente esa variante de Viveiro. Como está o asunto? A Xunta comprometeu a facer un novo proxecto?
Nestes momentos, pues, presidente da Xunta, o presidente de todos os galegos, recibiu a alcaldesa de Viveiro para traballar nun novo proxecto e para a variante de Viveiro. Creo que é necesario explicar que houve 8 proxectos que se expuxeron e 8 proxectos que se lle trasladaron ao goberno municipal de Viveiro e non lle serviu ningún. Creo que o goberno local de Viveiro non ten que facer partidismo nin política nas infraestructuras. As infraestructuras son importantes para o desenvolvemento dunha comarca e son importantes para a creación de empleo e son importantes para o asentamento poboacional. Polo tanto, creo que a Administración Autonómica pode acreditar que nestes últimos anos se fixeron inversións moi importantes, como pode ser o acceso do Porto de Burela, o Corredor da Mariña e o Corredor da Mariña, ese trazado de Cervo Xove Viveiro, que costou nada máis e nada menos que 50 millóns de euros. Polo tanto, creo que as infraestructuras para a nosa comarca son importantísimas e seguramente que algún empresario que me teña escoitando ou algún cidadán que esteña trasladando a Mariña sabe da importancia das infraestructuras. Non porque o diga eu, sino porque o dice moita xente que quere invertir na nosa comarca. Tanto, no tocante ás infraestructuras, é bon que as forzas políticas esteñan de acordo e se poñan de acordo para solucionar problemas. Nós non estamos para creálos, sino para solucionálos, e creo que é moi importante que se tome unha decisión o máis rápido, o máis urgente posible.
A ver se esta vai o quórum. Pois moitas gracias ao deputado popular Daniel Vega por falar este rato con nós en Cope de la Costa, e moi boa tarde.
Moi boas tardes.
Con la primavera, los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva la semana loca de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Dormitorios, salones, sofás, descanso. No te duermas y aprovecha la semana loca de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin que te cueste nada de nada. En Muebles Toal somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades, gustos y medidas. Usted elige y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Xove, Avenida Diputación 20, Ribadeo, Avenida de Asturias 2. También puedes ver nuestra web mueblestoal.com y en Facebook.
Centro Dental Pedraza Cotarelo en Vegadeo.
Para una mejor atención a nuestros pacientes, Centro Dental Pedraza Cotarilo dispone de unas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarilo realizamos implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Centro Dental Pedraza Cotarilo. Estamos en la calle Alameda 3, bajo Vegadeo. Abrimos sábados. Consultar horarios. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarilo. Tu sonrisa en las mejores manos.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en Amariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Antes de que termine Costa Viva, también tenemos que hablar del mundo de la pesca y del mar, porque Galicia traza una hoja de ruta para minimizar el impacto del Brexit sobre los intereses pesqueros. La consellera de Mar, Rosa Quintana, lo ha explicado hoy en el Pleno del Parlamento ante las posibilidades que se abren por culpa del Brexit y las acciones desarrolladas por la Xunta de Galicia en relación con él. Por ejemplo, este año las acciones se van a centrar en el factor económico y para esto la Xunta ha encargado un informe a la profesora de Economía Aplicada y experta en Economía Pesquera de la Universidad de Santiago, María del Carmen García Negro. En cuanto al asunto de exteriores, Galicia va a aprovechar la representación de todas las comunidades autónomas en los consejos de ministros de pesca de la Unión Europea durante el segundo semestre para intentar buscar regiones o estados miembros aliados en la defensa de los intereses comunes. Y antes de terminar también, dar cuenta de un acto cultural que tenemos próximamente. Será de cara al día 27 de mayo, otro musical que aterriza en Burela esperando hacer las delicias de los mayores y de los pequeños. Lo cuenta José Díaz, es el concejal de Cultura. Se trata del musical de Alicia en el País de las Maravillas.
Una vez más, otro musical de los que nos vienen de giras por toda España. En este caso será Alicia en el País de las Maravillas, que va a ser el viernes 26, también una vez ya dentro del programa de la fiesta, así que coincide. Y aquí hay que destacar que va a haber dos pases, uno por la mañana, que la compañía ha decidido a los colegios de Burela, los dos CEIP que tenemos aquí, ofrecerles una sesión por la mañana a las 12 horas, ya os digo que para colegios exclusivamente, a precios muy reducidos, van a ser 3 euros, simplemente para los niños. Y luego habría un pase más a las 6 de la tarde, ya para todos los públicos, que además nos mantienen ese precio de 3 euros para los niños menores de 12. Los adultos en este caso serían 8 euros, ¿no? Eso, bueno, es la apuesta por los musicales también infantiles que ya llevamos unos cuantos aquí en Burela en los últimos casi 2 años, y uno más que tendremos aquí a finales de mayo.
Pues ahí tenemos un nuevo musical para Burela. Para todas las personas que estén interesadas, pues ya se pueden ir haciendo con las entradas. Un alto en el camino, se acaba Costa Viva.
Concentración de Encaixeiras el sábado 13 de mayo en la nave de Redes, en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes. Nos acompañará Marisa Hermida, especialista en encaje moderno, que dará una charla el domingo 14 a las 11 de la mañana en la antigua biblioteca de Burela sobre esta técnica. A las 12 de la mañana, degustación de empanada de merluza del Pincho, gratis para todos los asistentes. Os esperamos el sábado 13 de mayo en Burela. Organiza Asociación Encaixeiras.